Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
En los relatos de Crónica Negra siempre hay dos vertientes a considerar. La primera es el crimen en sí mismo, más o menos impactante según sus circunstancias y ante el que prácticamente todos sentimos un rechazo profundo. La segunda es la persona del delincuente, con el que en determinadas ocasiones, y sin que se sepa muy bien por qué, podemos llegar a sentir cierta empatía, a comprender sus motivos e incluso a justificar sus delitos. El ascendiente personal, el carisma, su simpatía o todas estas cosas a la vez nos acercan a ellos casi sin querer hasta llegar a idealizarlos como personajes de ficción, convirtiendo la frontera entre el bien y el mal en una delgada línea que es muy fácil cruzar. Es el caso de nuestro personaje de hoy, Paulino Gómez Lobato, cuyo apodo lo dice todo, el Richard Gere español, un tipo simpático y atractivo, un veterano ladrón que desarrolló buena parte de su actividad delictiva en Bilbao y en Vitoria, al que la policía tardó 40 años en retirar de la circulación. Y de ello vamos a hablar a continuación, del auge y caída de un ladrón muy particular. César Charro, bienvenido. ¿Quién es Paulino?
Hola, muchas gracias. Pues mira, Paulino Gómez Lobato. Lo que se puede decir es que era un profesional de lo suyo, como lo demuestra el hecho de que su carrera de ladrón se alargara durante 4 décadas sin demasiados contratiempos. Salvo aquella vez que se quiso meter a traficante de drogas, le pillaron con 30 kilos de speed, fruto de algún chivatazo, y pasó 11 años en la cárcel por querer ampliar su horizonte profesional. Allí, en la tranquilidad de su celda y con mucho tiempo para pensar, concluyó que quizá lo de la droga no era lo suyo, que a lo mejor había mordido más de lo que podía tragar, y decidió seguir dedicado a lo que mejor sabía hacer, que era robar. Solo que también decidió darle una vuelta y, digamos, subir el nivel de sus robos, porque era lo que más dinero daba. Y porque bien estudiados los objetivos, el riesgo era moderado y no tenías que temer ni los chivatazos de gentes que te querían retirar del negocio de la droga, ni los vuelcos de los clanes. Pero el último trabajo se le complicó demasiado. Yendo ya a lo que es su personalidad, lo primero que hay que decir es que es una persona que se sale del arquetipo que suele constituir quienes hacen del delito su forma de vida. Me refiero a la marginalidad, la drogadicción, la violencia, todo eso. Nuestro personaje, como bien has dicho, tuvo una larguísima carrera en la que robó de todo con mucho éxito y vivió de ello más que bien. Y lo más llamativo de todo, lo que más nos sorprende, es que tuvo muy pocos contratiempos. Porque el tipo de golpes en los que él estaba especializado en el Código Penal no tienen demasiado castigo. Las penas de cárcel no suelen ser demasiado elevadas y además, que esto es importante, hay que probarlas. Y en el caso de Paulino, aunque los policías supieran con certeza quién cometía determinados robos en la provincia, raramente podían aportar las pruebas necesarias para lograr que un juez le condenara. Porque esto hay que decirlo, Paulino era muy cuidadoso. Detenciones hubo muchas, condenas pocas.
Hablemos de sus características, César. ¿Qué le diferencia de otros delincuentes?
Bueno, Paulino es un delincuente que podríamos llamar puro. Es un ladrón, se dedica exclusivamente a este delito y luego a revender el producto de lo sustraído, para lo cual tiene tejidas redes que están muy bien estructuradas y que ha ido consiguiendo a lo largo de los años. Su modus operandi es bien claro. Él estudia bien la zona, entra, se lleva lo que puede, lo vende y a vivir hasta el siguiente. En los inicios de su carrera, allá por los años 70, cuando tenía poco más de 20 años, se dedicaba a palear, como se dice en el argot, garajes y tiendas. De ahí pasó a mayores a reventar las persianas de locales hosteleros y empresas al amparo de la noche. Y finalmente, en su último periodo, dio el salto del que hemos hablado antes. Se especializó en el robo de viviendas. Ya pasó del robo con fuerza al robo con violencia o con intimidación. un salto cualitativo en su carrera de delincuente, buscando además que la vivienda estuviera habitada por sus moradores. Siempre personas mayores, incapaces de oponer demasiada resistencia, y a las que él estudiaba antes concienzudamente, de tal manera que cuando él decidía el golpe ya sabía que le iba a dar buenos rendimientos. Y es que, fíjate, cualquier comentario en el bar, en una empresa o ante desconocidos alardeando de tener dinero, de haber hecho un negocio, podía terminar, a través de sus innumerables confidentes que él protegía muy bien, llegando a oídos de Paulino, que enseguida empezaba a pensar en cómo desvalijarle. Durante el día su hábitat natural eran los bares de barrio, las tascas de parroquianos frecuentadas por personas de edad, sus objetivos, donde no es difícil trabar conversaciones y que a la gente se le suelte la lengua. Mira, para que nuestros oyentes puedan entender esto que digo bien, te propongo un juego.
A ver.
Tú piensa en los lugares por donde te mueves habitualmente. El trabajo, bares donde tomas café, tu vecindario. ¿Cuántas personas puedes conocer que sin tener quizá relación con ellas y sin que ellas te conozcan a ti, aparentan tener dinero? Seguro que son unas cuantas. Lo que para ti pasa desapercibido. ¿O acaso te fijes tangencialmente en cosas como un bolso de marca, un reloj caro, una joya quizás, que alguien ha cambiado de coche? Para Paulino era información sobre la que empezar a planear un posible golpe.
Oye, César, ¿y esto del apodo, lo del Richard Gere español, de dónde le viene?
Bueno, pues mira, como buen investigador, mientras preparaba el programa, he tenido el capricho de buscar fotos de la familia del actor. Y he descubierto que efectivamente Richard Gere tiene un hermano, David, que se parece a él bastante menos de lo que se le parece Paulino. Paulino, con su pelo blanquísimo, abundante y ensortijado, que le confiere un aspecto así como de elegante desaliño, ¿verdad?
Sí, sí.
Tiene los ojos achinados, los labios finos, muy parecidos a los de Gere, que le confieren además una forma como muy particular de sonreír entre lo pícaro y lo seductor. Es que parece casi un clon del actor.
Uh-huh.
Y así, además, siempre bronceado, con el aspecto saludable de quien lleva una buena vida. Desde luego a Paulino, que nació en 1953, nadie le echaba los 67 años que tenía cuando le detuvieron, hoy 72. Al final, ¿quién desconfiaría de un tipo
claro.
tan encantador, verdad? Mira, yo animo a nuestros oyentes a que busquen una foto suya en internet, que las hay, y verán lo fácil que es que te caiga bien. Pero ojo, no nos engañemos, es un encantador de serpientes, es un individuo, hablando ya en serio, capaz de sustraer y huir con su hijo pequeño para presionar a su pareja. Es un sujeto con órdenes de alejamiento de varias mujeres, un rosario de denuncias por amenazas de muerte de todas sus parejas. Al final, un criminal. Si tuviéramos que hablar de otra característica que lo define, sería la de ser un personaje extremadamente conocido en el mundo policial. Le conocen prácticamente todas las policías que operaban en la época en nuestro territorio, desde la Guardia Civil hasta las policías locales de muchos pueblos, pasando por Policía Nacional y Ertzaintza. Y le conocen también porque todas le han detenido. En concreto, 40 detenciones sobran en su expediente. Detenciones de las que él se mofa y se envanece, además, ante los agentes. En los calabozos, en las dependencias de las diferentes policías, siempre lo dice. Para cuando me pilláis una, he hecho 100.
Madre mía.
Y esto lo dice siempre con una sonrisa. Al final, cae bien hasta los policías que le detienen.
¿Por dónde se movía habitualmente Paulino, César? ¿Cuál era, digamos, su territorio?
Pues mira, él vivió durante muchos años en el barrio Getxotarra de Algorta, si bien con el tiempo se traslada a varias ciudades como Vitoria, donde vive en la zona de Sansomendi con una pareja, y a Santander, donde termina su carrera delictiva cuando es detenido por su último golpe, que, como vamos a ver, tuvo un resultado inesperado y fatal.
Hablemos ahora, si te parece, de esos delitos.
Bueno, mira, si tuviéramos que hablar de todos los delitos de Paulino, se nos alargaría durante días el programa y seguramente no llegaríamos a alcanzar ni una pequeña parte de los robos que pudo cometer a lo largo de esos 40 años de los que hablábamos. Sin embargo, dos son los que nos traen hoy aquí a este personaje. El primero, fíjate, esto nos da lo que es Paulino. Es el asalto a un chalet de Chavarribiña, un concejo del municipio de Cigoitia, en Álava. Y las circunstancias, como digo, de este caso dejan bien clara su catadura moral y su profesionalidad de delincuente, las dos cosas. Porque la dueña de la casa es familia de su novia. Le oye a su novia hablar de que tiene una familia que vive en un chalet, que tiene dinero y tal, y para allá va. Por este robo, el fiscal, es un robo en concurso con una detención ilegal de la propietaria, a la que amordaza e intimida. El fiscal le pide 13 años y medio, él pacta una condena de 6, menos de la mitad, y así quedan las cosas. Cuando, a raíz de este asalto, se le detiene en Guecho y se le encuentran en una lonja de su propiedad varios vehículos de alta gama, algunos de ellos de clásicos de mucho valor, que terminaron pudriéndose en el depósito municipal de esta localidad hasta que fueron todos al desguace. Del segundo de estos asaltos, ocho meses después nada más, podemos decir que es el que marca el final de su carrera. Y conviene contarlo en detalle porque tiene aspectos auténticamente de película.
Pues vamos a ello.
Mira, el 4 de febrero de 2017, Ángel Prieto, un anciano de 81 años, es secuestrado en un garaje de Santander. Él ha ido allí a alimentar a unos pájaros que cría y tal. Bueno, pues tras atarle y maniatarle, lo dejan en el local y van a su vivienda, donde una vez que la mujer, Teresa, les abre la puerta, proceden a inmovilizarla de la misma forma y se llevan las joyas de la caja fuerte. Aunque lo que de verdad buscaban era dinero, el que alguien les ha dicho que la pareja puede tener en casa porque han vendido un inmueble hacía poco. ¿Quién fuera el que les dio ese chivatazo? Nunca se supo, porque si una cosa tenía Paulino es que protegía muy bien tanto sus redes como a sus informantes. Cuando los asaltantes se marchan, Teresa consigue deshacerse de las ataduras, pide ayuda y más tarde relataría cómo los ladrones le habían comentado que su marido se había puesto bravo y que habían tenido que hacerle algo que no especifican. Y ella le dice que no le va a pasar nada siempre que se porte bien. Bueno, pues cuando van las patrullas policiales, informadas por la mujer, acuden al domicilio, una de ellas se dirige ya al garaje de la calle Beata de Liébana, en Santander, donde hallan al anciano atado a un pilar y fallecido.
Vaya.
Cuando inspeccionan el cadáver allí con la comitiva judicial, el forense, descubren que toda su cabeza ha sido recubierta con cinta adhesiva. Sobre ella le han puesto una bufanda y dentro de la boca un pañuelo que le obstruye la glotis y es el que a la postre le provoca la muerte por asfixia. No tenía medio de sobrevivir con toda la cabeza vendada, digamos, con esa cinta. No hay más testigos y los ladrones tampoco han dejado indicio alguno de su paso por el domicilio.
¿Y entonces cómo lo relacionan con el crimen?
Pues de una forma muy curiosa. En el anterior asalto, Paulino había robado el vehículo de la casa para huir y lo había abandonado posteriormente en Vitoria y se había dejado en su interior un guante del que la policía había podido extraer ADN. Y esto llevó a su detención, porque le identificaron, tenía claro, su ADN estaba en todas las comisarías, lo identificaron inmediatamente. En este momento todavía él no se le relaciona con el asalto de Santander, porque como jamás había cometido delitos de sangre, no se podía suponer que fuera a su banda. Sin embargo, y esto forma un poco parte de la leyenda de Paulino, hay un detalle. Quizá un momento de debilidad, una muestra quizá de humanidad que le condena. Y es que él mismo llama a la Cruz Roja para avisar de que en el domicilio han dejado a una persona maniatada y que vayan a rescatarla. El origen de la llamada, la policía lo ubica en Sansomendi, muy cerca de donde vive, en Vitoria. Y en ese momento él todavía, cuando hace la llamada, no sabe que el anciano ha fallecido. Claro, ante la gravedad de estos hechos, el grupo de homicidios de la Brigada de la Policía Nacional de Santander, ¿qué hace? Pues algo que no es muy conocido por el público. Pone la grabación en poder del Departamento de Acústica de la Policía Nacional, que la analiza y a través de varios giros, palabras características, acentos, dicen, a ver, este hombre utiliza la palabra quisquete, por ejemplo, que tiene una raíz vasca, utiliza giros, dice, no dice que es un local, dice que es una lonja, esto se utiliza, y ellos dicen, bueno, pues esta es una persona que tiene que ser o del País Vasco o del norte de Burgos. Fíjate, el Departamento de Acústica de la Policía Nacional había cobrado hacía pocos años una cierta relevancia a raíz del secuestro de Anabel Segura en Madrid.
Me acuerdo, me acuerdo.
Eso es. Entonces, difundieron en algo que fue una medida inédita hasta entonces, difundieron en un programa de televisión de Paco Lobatón la llamada de una de sus secuestradoras, lo que propició que la colaboración ciudadana diera fruto y se llegara a detenerlos, se llegara hasta los secuestradores y detenerlos. En esta ocasión lo que hacen es repetir la estrategia. Como están empantanados con la investigación, hacen pública la llamada, la mandan a todas las comisarías de la Ertzaintza, porque ya se ha dicho que puede ser una persona del País Vasco, y pronto un agente reconoce la voz de Paulino. Acaban de resolver el caso. Con Paulino cae su hermano Ricardo, que es un toxicómano que nunca reconoció el crimen, pese a estar condenado por ello, pero se probó que había estado formando parte de la banda allí en el robo. Y una tercera persona, el conductor, al que ambos, Paulino y su hermano, exculpan bajo el pretexto de que les llevó hasta allí, pero que él no sabía que ellos iban a robar. Cosa que es bastante dudosa, es el típico conductor en un robo, pero que terminó sin condena, porque le protegieron y no había más pruebas contra él. Dicen que simplemente se limitó a acercarles al lugar en un vehículo, que era un Ford Focus de su madre, que se había identificado por las cámaras de la autopista, y bueno, pues ahí quedó.
Y este fue el último delito de Paulino Gómez Lobato, ¿no? El Richard Gere español.
Pues sí, un delito que, como pasa muchas veces, se les fue de las manos a sus autores, y por el que actualmente pues paga en la cárcel de Zaballa. Si es que no ha sido trasladado hace poco. En la vista, Paulino se mostró arrepentido, pidió perdón, alegó que él nunca había buscado la muerte del asaltado, y seguramente sea cierto, porque él mismo, poniéndose en riesgo y sabiendo que esa llamada iba a quedar grabada, dio aviso para que la pareja fuera rescatada. Así las cosas, la pregunta que nos hacemos hoy a la vista de este último gesto de Paulino es: ¿existe la figura del buen ladrón? ¿Puedes culparle de algún modo o atenuar su responsabilidad el hecho de que el daño causado, esa muerte, fuera un resultado no buscado o no querido por sus autores? En mi opinión, el crimen no admite disculpa. ¿Y ustedes qué opinan?
Pues nos vamos a quedar así, pensando respuestas a esas preguntas que lanzas al aire, César. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, encantado.